Estás escuchando Así las cosas.
Siempre he sabido que algo no funcionaba bien dentro de mi cabeza. A los 6 o 7 años, todos los días, antes de dormir, le pedí a mi madre que escondiera un pequeño adorno que había en casa. Un horroroso calderito de cobre, el típico objeto de tienda de souvenirs baratos o quizá incluso el regalo de un restaurante. Y se lo pedía no porque me incomodara la fealdad del cacharro, lo cual hubiera resultado un poco extraño, pero en cierto modo distinguido, sino porque había leído en alguna parte que el cobre era venenoso y temía levantarme sonámbula en mitad de la noche y ponerme a darle lametazos al caldero.
Así las cosas.
Me da un enorme, enorme placer, porque además para mí es alguien a quien admiro profundamente. Está conmigo Rosa Montero, esta extraordinaria escritora. Rosa, ¿cómo estás? Buenos días.
Bueno, pues encantada de escuchar esos elogios cariñosos y, bueno, levantan el ánimo.
No, hombre, al contrario. De verdad, gracias por estar aquí, porque además me decías que no eres precisamente una persona de mañana.
No, para nada, para nada. Yo hasta las 12 o así no se me empiezan a conectar las neuronas. Bien. Oye, acabo de descubrirte un tatuaje precioso de un tekel.
Sí.
Yo tengo un tekel.
¿Ah, sí?
Sí, y amo los tatuajes también.
Es que, sí, veo que tienes también varios tatuajes.
Sí, sí,
es que
sí.
Este fue mi perro, siempre he tenido perros salchicha, ajá. Y este fue uno de mis favoritos, que se llamó Facundo.
Ah, qué lindo.
Y falleció en el 19, tantito antes de que empezara la pandemia. Y nada, fue además como un momento intenso en mi vida. Y al mes, una amiga mía que está tatuada por todos lados me dijo, te deberías hacer un tatuaje.
Pues me parece
y
precioso.
Y entonces me hice este tatuaje, sí. Y me gusta mucho. Tú también tienes varios, por lo
tengo
que
tengo varios desde hace 40 años, dos perros y tal. Pero ahora tengo extraordinariamente solo una, que es una salchicha que se llama Petra.
Petra, es un gran nombre.
Es que tiene cara de Petra, tendrías que verla.
Sí, eso sucede. Tiene. Yo ahorita tengo una que se llama Lorenza, una chiquitita también que se llama Lorenza. Oye, querida Rosa, bueno, traes aquí el libro de El peligro de estar cuerda. Ahorita quiero que hablemos de ello, pero también, ¿cómo te sientes de estar en la FIL con tanta gente otra vez, ¿no? Porque
es una
decíamos
maravilla.
Eso, volvernos a encontrar. ¿Cómo te sientes?
Este año está siendo absolutamente extraordinario porque vengo haciendo promoción. Sabes que ahora ya no vale con escribir una novela, ahora tienes que ser un feriante, ir por todas las plazas diciendo, cómprame este libro bueno, bonito y barato, ¿no? Así que vengo por todas las ferias del mundo mundial, dando la vuelta, y es absolutamente extraordinaria la explosión de júbilo, de regocijo, de alivio, de necesidad un poco histérica incluso de vernos, de querernos, de besarnos, de abrazarnos. Y en la FIL, pues yo que soy casi como una de las mamparas de la FIL, porque he venido como 15 veces a la FIL desde hace 30 años.
Las mamparas me encantan.
Sí. Desde hace 30 años, pues la adoro. La verdad es que esta feria es única, aparte de ser objetivamente la segunda más grande del mundo, pero es que tiene esa cualidad eléctrica, esa insertación en la sociedad que es tan maravillosa, ¿no?
Sí.
Entonces es tan viva, verdaderamente.
Sí.
Es como entrar en un corazón.
Y sabes que me gusta eso, fíjate, es como entrar en un corazón, pero además, no sé si coincidas conmigo, que por lo menos yo siento este año particularmente mucha gente joven.
Sí.
Y
sí,
eso
sí.
Me ha dado mucho gusto, porque
increíble.
Sí hay mucha gente joven.
Muchísima.
¿No?
Gente joven, sí.
Bueno, pues el peligro de estar cuerda, siempre les pido a quienes entrevisto, que dado que la gente que nos escucha seguramente a esta hora estarán, no sé, manejando por la ciudad, llevando a los hijos a la escuela, lo que sea. Algún feliz durmiendo y lo escuchará después en el podcast. Rosa, pero que nos presenten su libro, que nos presentes el peligro de estar cuerda a quienes nos están escuchando.
Sí, en primer lugar no es una novela, mis libros son en general novelas, pero tengo tres libros que yo los llamo artefactos literarios, y que son muy poco definibles y son una mezcla de una autobiografía muy poco fiable, de biografía sobre otros autores, digamos, luego de ensayo muy poco fiable y de ficción. Todo mezclado, se agita, ¿no? Y se toma bien frío. Entonces los libreros se ponen muy nerviosos porque me dicen, no, pero muy bien todo esto que cuentas del libro, pero ¿dónde lo coloco? ¿No?
Claro,
¿qué mesa?
¿En qué parte? Exacto, ¿en qué parte del estante?
Yo les digo que lo coloquen en la mesa de novedades, ¿no?
Por lo menos un rato.
Por el momento, sí. Bueno, exacto. Además tiene la gracia de que estos libros que yo llamo artefactos, pues los colocan en las listas de ventas, de superventas, tanto en la de ficción como en la de no ficción, así que lo cual tiene su chiste. Bueno, entonces es uno de esos artefactos literarios sobre la creatividad y la locura y la relación que pueden tener ellas, ambas cosas, que es un tema que ha estado desde el principio de los tiempos, ¿no? Ya Aristóteles se preguntaba por qué todos los hombres de genio pues tenían un exceso de bilis negra, porque en la época de los griegos antiguos pues la locura era considerada un exceso de bilis negra, ¿no? Entonces, para mí es un libro que he escrito toda mi vida, es el libro de mi vida, porque responde preguntas que estaban retumbando en mi cabeza desde que era niña. La primera la línea del libro dice: siempre he sabido que había algo que no funcionaba bien dentro de mi cabeza. Uh-huh. Y entonces a partir de ahí voy intentando, como te digo, responderme eso. Luego, esa necesidad de entender esa parte del mundo se hizo más álgida cuando tuve trastornos de pánico desde los 16 hasta los 30 años, que yo creí que estaba loca. Uh-huh. Entonces esas preguntas se hicieron todavía más agudas, ¿no? Así que trata de la cordura, de lo que llamamos, ¿a qué llamamos cordura? ¿A qué llamamos locura? ¿A qué llamamos realidad? Uh-huh. Porque para mí la realidad es muy poco fiable y está uh-huh. completamente impregnada de la fantasía y de lo imaginario, ¿no? ¿Por qué tenemos algunos esta cabeza paralela, ¿no? Que está totalmente bullendo de imaginaciones. Es una cabeza muy, 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 muy rara. Y además que nos hace que nos encerremos en una esquina de nuestras casas durante las mejores horas de nuestros días, durante meses, semanas, años, a escribir mentiras, que es, sí, que es una cosa estrafalaria, sí, verdaderamente. Sí, claro. Pero ¿por qué tenemos que hacerlo? Claro. ¿Por qué tenemos que hacer esa cosa estrafalaria para poder vivir, para poder levantarnos por las mañanas, ¿no? Y al final pues terminas hablando de eso, y bueno, y luego al final terminas desembocando en lo que siempre hablan mis libros, ¿no? Del sentido de la vida, si es que tiene alguno, y de cómo aprender a soportar el sinsentido de la muerte, dónde colocarlo, ¿no?
Y fíjate, mientras estamos ahorita platicando con Rosa Montero, seguro escucharon ustedes ruido, porque empezaron a entrar, esto lo estamos grabando el jueves 1 de diciembre, y normalmente en la Feria del Libro, jueves y viernes, a esta hora traen a los jóvenes, a las escuelas. Ahorita lo que se escuchó, pues eso, estaban entrando ahí algunos, un buen grupo de adolescentes, y lo comento no solamente por decirle por qué había ruido, sino porque, fíjate, Rosa, que el otro día yo doy clase a jóvenes que tienen como 19, 20 años, más o menos por ahí, y el otro día juntamos a varios grupos, es decir, había como 100 estudiantes aproximadamente, y fueron unas personas que hacen podcast a explicarles, ajá, cómo se hace un podcast, bla, bla, ¿no? Y yo veía a los estudiantes y ahí estaban como poniendo algo de atención, no demasiada, hay que decirlo, y había un chico sentado también entre los expositores, y entonces dicen, bueno, pues a ver, ahora que hable fulano, y entonces él empieza a hablar y dice, bueno, miren, yo tengo un podcast con ellos y ha sido muy exitoso, porque miren, a mí, yo de chico sufrí abuso sexual o tal, 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 y no sé qué, y entonces como que los estudiantes empezaron como a levantar, ya sabes, los ojos, y empezaron a escuchar, y al final este cuate dice, y a mí lo que me salvó fue asumir que yo tenía un problema de salud mental, y entonces el podcast que yo hago es un podcast en donde hablo con expertos en temas de salud mental. Bueno, te cuento todo esto porque me impresionó cómo todos los chicos se empezaron a interesar y empezaron a hacer muchísimas preguntas de, pero ¿y qué sucede cuando yo me siento así? ¿Y qué sucede? No hablamos lo suficiente de salud mental. Totalmente. Y cuando lo hacemos, Rosa, pareciera que es, bueno, sí, pero para eliminar los problemas y para quitarlo. Y creo que es muy importante lo que tú estás haciendo aquí.
Sí, no solo eso, y no solo salud mental, porque lo que viene a decir, totalmente de acuerdo contigo, y llegaré a ello, pero es más que eso. Lo que viene a decir este libro es que la normalidad no existe.
Exacto.
La normalidad no existe. En el año 2018 hicieron un estudio en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, concluyeron que efectivamente la normalidad no existe, no es más que la media estadística de todas las posiciones de los seres humanos. O sea, nos venden el cuento tártaro de que la normalidad es lo que es más abundante, más habitual. No es verdad, no existe esa normalidad, no es más que una media estadística. Entonces, es imposible que haya una mujer o un hombre en el mundo que atine con esa media estadística en todos sus parámetros. Todos somos divergentes en algo, todos. Lo que pasa es que, claro, lo ocultamos, digamos, porque la presión hacia esa normalidad, que no es más que un marco normativo, que es una cajita en la que nos quieren encerrar, pues esa presión es brutal. Y desde muy pequeños desarrollamos unas estrategias defensivas increíbles para que no se nos note que tenemos la oreja distinta a la... Y para meternos en ese marco nos tenemos que cortar una pierna a veces, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y además con razón, porque el niño que muestra que es distinto, sus compañeros de clase lo atizan, lo pegan, ¿no?
Así, o sea, es,
que
es tal
que,
cual.
Es así. Entonces, la gente llega a torcerse de tal manera y retorcerse para intentar adaptarse a esa normalidad inexistente que a veces se llega hasta la absoluta represión, que es aquella que no sabes que estás reprimido, no sabes que te has mutilado incluso,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, eso por un lado, la normalidad no existe. No existe. Lo que existe es la rareza, eso es lo normal, una amplia gama de raros, uh-huh. Unos mucho más raros y otros uh-huh. mucho menos, pero hasta los más raros tienen otro montón de gente igual, ¿no?
Sí.
Y tenemos que buscar nuestra manada de raros para estar felices junto a ellos. Eso por un lado. Y esa, no, y esa diferencia que reivindica mi libro no es patológica. Ahora, luego llega también la patología,
sí, claro,
llega también el trastorno mental. Entonces, el trastorno mental está oculto en esta maldita sociedad por un estigma, por un tabú. Estamos, toda la gente que tiene trastornos mentales están condenadas al subsuelo, sí. A no poder aparecer, a no poder integrarse.
Al silencio.
Uh-huh. Al silencio, a la inexistencia oficial. Y esto es un suicidio de la sociedad, porque la Organización Mundial de la Salud dijo antes de la pandemia, y yo creo que es una cifra súper bajita, que uno de cada cuatro personas, el 25% de la población, va a tener antes o después un trastorno mental. Sí. Ya, como dicen los puertorriqueños, ¿no? Yo ya he tenido un trastorno mental, que es trastorno de pánico, ¿no? ¿Pero qué quiere decir eso? Pues que absolutamente todo el mundo o bien va a experimentar un trastorno mental en su persona o bien en alguien muy cercano, en sus padres, sus hermanos, sus hijos, sí. Sus amigos más íntimos, sus amantes, porque es cuando menos uno de cada cuatro.
Sí.
El trastorno mental forma parte del hecho de ser un ser humano. Tenemos que reconocerlo, tenemos que airearlo, tenemos que buscar ayuda, tenemos que exigir más dinero para la salud pública mental, que no hay. Tenemos que acabar con el tabú. La pandemia, como ha empeorado tanto la salud mental, ha abierto un poquito una puerta, la puerta del tabú, pero la van a cerrar enseguida.
La van a cerrar muy rápido.
Y tenemos que empezar a patear esa puerta.
Totalmente de acuerdo contigo. Estoy hablando con Rosa Montero, con este libro extraordinario que se llama El peligro de estar cuerda. Este libro que dices, además, es como el libro de tu vida.
Sí.
Y el libro de tu vida, decías, por las preguntas que te has ido haciendo y que te vas haciendo.
Mm.
Ya nos contabas un poquito al inicio, pero ¿qué otras preguntas te has ido haciendo y te vas haciendo, Rosa?
Sí, pues, como te digo, cómo funciona el libro en realidad, porque partió además de una documentación tan brutal que era como un bosque de datos casi impenetrable, ¿no? Y de repente me zambullí ahí como me meto en las novelas sin intentar entender los datos y juntarlos intelectualmente, porque era imposible, me hubiera perdido, sino dejándome llevar por la música del libro, como en mis novelas, dejándome llevar por la intuición, digamos, por el inconsciente. Entonces, es un libro muy detectivesco, me lo dicen muchos periodistas, ¿no? Que parece casi como una búsqueda de novela de misterio, del sentido de todas esas cosas. Pues es un poco eso, cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo se construye esa identidad, todo lo que estamos hablando, cómo nos reconocemos en la diferencia, cómo podemos aceptar ser diferentes sabiendo que eso no es patológico, porque es tremendo la sensación. Y estoy hablando no solo de los creadores, dicho sea esto, sin tener en cuenta lo bueno o lo mala que sea la pieza creativa, ¿eh? Puede ser un horrible artista y sin embargo estar dentro también de esto que estoy contando, cómo funcionan nuestras cabezas. Pero no solo estoy hablando de esas cabezas de los creadores o de las cabezas de la gente con trastornos mentales, estoy hablando de, esa es una teoría mía, de muchísima más gente que a lo mejor no termina siendo creativa, pero que tiene también ese tipo de cabeza, ¿no? Un tipo de cabeza con un cableado neurológico distinto. Y son, por ejemplo, estoy convencida, todos aquellos que necesitamos la lectura para poder sobrevivir. De manera apasionada, los escritores, en primer lugar, somos lectores y lectores apasionados, ¿no? Entonces, ¿cómo somos los lectores apasionados, Gabriela? Pues somos gente a lo mejor simpática, con un montón de amigos, todo eso, estupendo.
Sí, sí.
Pero en el fondo, ¿sabes qué? La realidad no termina de casar con nosotros. Hay algo incómodo en la manera en que nos metemos en este mundo, en la manera en que nos insertamos en el mundo. Hay una fisura con la realidad y necesitamos ponerle un puente de palabras, ¿no?
Sí.
Entonces, hablo de eso, ¿no? De la incomodidad de vivir, de cómo se agolpan las sombras detrás del decorado de la supuesta realidad, ¿no?
Sí.
Y eso yo creo que es una percepción que tenemos muchísimos, todos aquellos a los que Proust llamaba, que me encanta, la magnífica y lamentable familia de los nerviosos. Tú eres una nerviosa, seguro. Nada más visto, te he reconocido. Como decía Monterroso, los enanos tienen un sexto sentido que les permite reconocerse a primera vista.
Y ya nos reconocimos totalmente.
Los nerviosos también. Oye, no sabes
lo que... Yo iba palomeando todo lo que ibas diciendo.
Bueno, pues eso les pasa a los lectores. No sabes lo que me está pasando con este libro.
Sí.
Mira que llevo años publicando, 43 años publicando. Nunca, te juro, he tenido una respuesta de los lectores tan increíble, tan interactiva, quiero decir. La gente viene y me cuenta sus historias, pero de una manera. Entonces, desde que se publicó en España, que fue el 1 de abril, uh-huh, estoy recibiendo una relación con los lectores tan intensa, tan preciosa, que va desde lo divertidísimo, o sea, cosas, llega la gente a una firma y me cuentan sus rarezas. Llego a una y me dice, oye, Rosa, pues yo de pequeña chupaba baterías. Ahora mismo que he estado en Buenos Aires, uno de los más importantes periodistas de televisión, al que no conocía, llego al set donde estaba preparada para la entrevista y no nos conocíamos. Lo normal es que llegue, hola Rosa, soy fulano, ¿no? Se lanzó hacia mí como un toro y me dijo, Rosa, tu libro tiene toda la razón porque yo tengo este TOC. Y empieza a contar que se tiene que pesar todos los días 7 veces en la balanza, con zapatos, sin zapatos, que sabe lo que pesa su chaqueta, que sabe... Bueno, no me digas que no es gracioso. Eso es de morirse de risa. Pero luego está todo el gradiente, hasta unos extremos. La gente viene y me llora. Por ejemplo, me han llegado a decir que les he salvado la vida, porque hablo también de una parte del suicidio y tal, ¿no? Bueno, ha habido cosas de llorar mucho, con los lectores, bellísimas. Y te dicen, este libro me abraza, este libro me ha permitido reconocerme, me ha permitido no tener vergüenza de cómo soy, me ha permitido saber que no estoy tan mal.
Es que, y te voy a decir una cosa, Rosa, la verdad es que ahora en la Feria Internacional del Libro he tenido la oportunidad de entrevistar a muchos autores y muchas veces de libros que apenas me están acercando y que apenas estoy conociendo. Y sí te lo digo, y los demás no se me vayan a molestar, no se me vayan a enojar, pero este lo voy a empezar a leer hoy, ¿eh?
¡Ay, qué bien!
Este lo voy a empezar a leer hoy porque estoy segura, no solamente porque me encanta, por supuesto, tu obra, he leído mucho de lo que tú escribes, Rosa, pero porque tengo la sensación de que aquí voy a encontrar mucho de lo que traigo también.
Estoy convencida, cariño.
Sí, muchísimas
gracias. Ya te digo lo de los Monterroso.
Sí. Yo estaba pensando, entre otros de mis talks, es que yo no aguanto que las cosas estén chuecas. Por ejemplo, si yo estoy sentada en un lugar y hay un cuadro que está tantito chueco, mira, no hay manera.
No te puedes ni imaginar.
O sea, yo me tengo que parar.
Sí.
Y luego me dicen, oye, pero en general no es que seas tan ordenada, como puedes ver. No, sí, yo no
igual,
soy así.
Igual que yo. Que,
pero si hay algo que está tantito, un cuadro o un espejo, o lo que sea, que esté tantito chueco, no puedo.
Me pasa igual. Yo me he hecho psicoanálisis 3 veces en mi vida, un año y medio cada vez, ¿no?
Sí.
Y una de las veces estaba en el diván, ¿no? Porque era clásico y había un cuadro ahí y ya no pude resistirlo, me levanté del diván a encerrar el cuadro, se cayó la alcayata, se cayó el cuadro.
Bueno, en fin, Rosa Montero, el libro se llama El peligro de estar cuerda. Qué gusto verte por acá, y de verdad, muchas felicidades, gracias, querida
Muchas
Rosa.
Gracias y muchas gracias. Besos.
Así las cosas.